Buenas tardes, hermanos. Saludo de parte de toda la familia. Siempre hay situaciones en las cuales no podemos estar juntos a veces, pero gracias por tenernos con bien a todos aquí. Y gracias, Joel, por la introducción en el momento de la alabanza. Yo creo que cuando el Señor se mueve, se mueve de distintas maneras y a veces ni él ni yo nos hemos encontrado, ni hemos conversado, solamente un ratito ahí al momento de ir al servicio higiénico. Pero Dios tiene sus formas y Dios hace las cosas perfectas y a su manera. El mensaje de hoy justo tiene que ver un poquito con lo que ya Joel hizo la introducción en el momento de las alabanzas. A veces uno dice, cuando busca en la Biblia, ¿qué es lo que Dios me quiere hablar hoy? ¿Cuál es el mensaje que tiene Dios para nosotros el día de hoy? ¿Y cuál es lo pertinente en estos tiempos? Y Dios nos mueve por muchos caminos y al final nos da un mensaje para su pueblo, para redarguirnos, dice su palabra, pero también para motivarnos. Yo creo que la Biblia está lleno de mensajes en los cuales nos dice siempre: arrepiéntete, arrepiéntete, pero también nos dice: adelante, no temas, no temas, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y algo muy importante, nos dice: no importa las circunstancias, no importa si estés bien o estés mal, no importa si estés preso o si estés en libertad, no importa si estés con la salud plena o estés enfermo, no importa las circunstancias. Y Dios nos dice: yo estaré contigo, yo estaré contigo. Y hermanos, cuando uno ve y uno lee las noticias, escucha la televisión o escucha la radio, uno puede ver cuán deteriorado está el mundo y cómo es que las circunstancias son cada vez mayores y preocupantes. Hacía un comentario acerca del coronavirus. Quienes temen el coronavirus, es un gran virus, diríamos así. Tengo 12 años en Finlandia y es el primer año que no he podido disfrutar del invierno. Algo está pasando. Mi esposa en una oportunidad me decía: el día en que empiece Finlandia a temblar, o sea, por los sismos, el día en que ya no empiecen a caer las nieves, la nieve, yo creo que la venida del Señor Jesucristo va a estar cada día más cerca. Y qué bueno. Pero mientras eso, tenemos que estar preparándonos, conociendo más al Señor y sabiendo qué quiere Él de nuestras vidas. Más del 32% de la población mundial dicen ser cristianas. Más del 32%. Eso significa aproximadamente quizás unos 2.500 millones de habitantes. Si somos la tercera parte de la población cristiana, y si ese 32% estaríamos influyendo de manera directa a los que nos rodean, imagínense qué impacto sería. ¿Cómo estaríamos cambiando nuestro entorno? Pero ¿saben qué? Habría que preguntarnos, ¿qué tanto por ciento de ese 32% son verdaderamente cristianos? Existe lo que se llama el cristiano nominal, pero entre el cristiano auténtico y real hay una gran diferencia. Y entonces, hermanos, no sé cuántos somos cristianos nominales aquí y cuántos quisiéramos ser cristianos auténticos, cristianos radicales. Sería una gran meta, sería un gran reto, ¿verdad? Entonces quiero contarles un poquito la historia de un cristiano nominal que pasó a ser un cristiano radical. Y cuando uno empieza a conocer su historia, es parte de nuestra, es nuestro espejo, es parte de nuestra historia. Como decía Joel, no hay nadie que ha sido bueno ni que lo merece ser los que estamos aquí. Decir, yo soy un cristiano, soy un seguidor de Cristo. Porque todos hemos sido liberados, todos hemos sido sacados del pozo en la cual nos hundíamos y nos ahogábamos. ¿No es cierto? ¿O alguien ha tenido suficiente mérito para estar aquí? Yo creo que no. Si uno revisa la historia de cada uno de nosotros, uno podría ver de dónde Dios nos ha liberado. Y cómo es que Dios, en algunos casos, nos ha empezado a hacer de cristianos nominales, a pasar por un proceso para ser cristianos auténticos y reales. Yo creo que algunos todavía estamos en ese proceso. Pero pidámosle al Señor que sea con su poder y con su fuerza que nos ayude a ser cristianos auténticos. Cuando Juan el Bautista estaba predicando su mensaje de arrepentimiento a la comunidad, dice que había muchos que le seguían. Muchos que le gustaban las prédicas de Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista había decidido decrecer para que el Señor Jesús crezca. Y en ese proceso y en ese seguimiento habían algunos pescadores que le seguían a Juan el Bautista y por lo tanto también seguían a Jesús. Y un pescador llamado Andrés era un seguidor de Jesús. Y este pescador, tan convencido de que Jesús era el Mesías, va o vuelve a su casa y le cuenta a su hermano. ¿Quién era su hermano? Simón, otro pescador. Y le dice: Simón, tienes que conocer a Jesús. Tienes que venir. Él, tienes que venir a verlo, a conocerlo. Ojalá tengamos muchos Andrés en las iglesias y encontremos a muchos Simones también. Y algunos hermanos particularmente, yo he tenido la satisfacción de tener a mi hermano, quien me compartió el Evangelio también. y ver que esa responsabilidad que tenemos nosotros es justamente también de ir donde nuestros hermanos, de nuestros familiares y decirles, ¿sabes qué? Ven, quiero que conozcas a mi Salvador, quiero que conozcas a mi Señor. Y esa fue la actitud de Andrés, y le dijo, Simón, ven. Y prácticamente él se lo presenta. ¿Y qué le dice? Y Jesús se da cuenta, ah, ¿quién eres? Le dice, ah, tú eres Simón, el hijo de Juan. Pero ya no serás Simón, sino que a partir de ahora serás Pedro. Pedro. Y dicen, ¿cómo era Pedro? ¿Cómo era ese Simón? Un hombre rudo, un hombre pescador. Dice que era un tipo temeroso, emotivo, inestable. Y Pedro significa algo que es fuerte, estable. Entonces, imagínense, ¿cómo Dios le pone a Simón Pedro? Porque los nombres significaban mucho. Y la roca, la piedra, la estabilidad a un hombre tan emotivo, tímido. Algo tenía que pasar. Esta es la primera parte. Pero cuando uno hace seguimiento de la vida de Pedro, al final de sus días uno va a poder ver cómo es que ese Pedro llega a ser un hombre estable, fuerte, decidido, estable. ¿Ah? Hoy vamos a reflexionar un poquito en eso. Vamos a leer, hermanos, si abrimos nuestras Biblias en el libro de Lucas, el capítulo 5, y vamos a leer desde el 1 hasta el 11. Lo voy a leer rápido y luego hacemos algunos comentarios. Dice así: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genazaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron. Y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque de la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Esta es una historia muy conocida por nosotros. Pero vamos a ir entendiendo algunas cositas. ¿Cómo es que Jesús nos enseña? ¿Cuál es el proceso de enseñanza en la universidad de Jesucristo? Algo que es importante e interesante es que cuando Jesús va a entrar en un proceso de enseñanza contigo, te va a empezar a enseñar en las mismas cosas que tú haces. Te va a enseñar de tu propia experiencia, de tus propias vivencias, para que puedas entenderlo mejor. ¿Cómo enseñarle a un pescador? Pues con su propia actividad. ¿Qué pasa en los primeros versículos? Miren. Están pescando, dice, en el mar de Galilea, un hombre profesional de la pesca. Ha ido a pescar toda la noche. Están ahora a la orilla limpiando sus redes. Hay una multitud que está siguiendo a Jesús y está esperando que le dé un mensaje. Simón, Pedro, está también en su barca, quizás cansado del camino, ¿no? Está desilusionado. Hemos estado toda la noche. Y ojo que no pescaban por deporte. No iban a hacer, como dicen, fishing, ¿no? Iban a hacer, era su actividad diaria, de eso dependía su sobrevivencia, era su trabajo. Y no haber pescado nada. Cansado, desilusionado. Y Jesús ve a Simón y le dice: ¿puedes traer tu barca un poco acá? Y Jesús se sube a su barca y le dice: ¿puedes alejarte un poquito de la orilla? Y está ahora Jesús posicionado en su barca de Simón. Quizás su única pertenencia, no sabemos. Pero Jesús está ahora en su barca y empieza a dar su prédica. Es su púlpito. A Pedro no le queda otra cosa que escuchar. Cuando Jesús termina su prédica, se dirige nuevamente hasta a Simón Pedro y le dice: anda hacia el fondo, mar adentro, y echa tus redes. ¿Cuál fue la respuesta de Simón? Le dijo: sí, Señor, voy. Cuando a Moisés el Señor lo llama y le dice: Moisés, serás tú el libertador de mi pueblo. ¿Qué dijo Moisés? Sí, Señor, a la orden. ¿Cuándo quieres que parta? ¿Cuándo quieres que vaya? No fue así. ¿Yo, Señor? ¿Por qué yo? ¿Cuál fue la reacción de Simón? Le dice: pero si toda la noche hemos estado ahí, saben qué? En esa época la pesca se hacía en las noches. Y dicen que por lo general no se pescaba mar a fondo. Se pescaba cerca a la orilla. Era su sistema. Y Pedro era un profesional de eso. Y le dice, toda la noche hemos estado. En otras palabras, le estaba diciendo, mire, Señor, yo soy un profesional de la pesca. Mire, yo sé cómo y cuándo ir a pescar y dónde pescar. Y ahora me estás mandando mar adentro y de día. ¿Saben qué, hermanos? Dios tiene sus formas. ¿Recuerdan cuando le dijo la estrategia militar para tomar los muros de Jericó a Josué? ¿Recuerdan? Arma tu ejército con los mejores tanques. ¿Ah? No le dijo así. Primero te darás una vueltita y otra vueltita. Imagínense. Y al final gritarán y tocarán las trompetas y el muro se caerá. Las estrategias del Señor no son las mismas. El hombre pescador tiene que llevar su barca hacia el fondo. ¿Y saben qué? Lo interesante aquí. Vamos a leer lo siguiente. Mire lo que dice. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondió Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Y nada hemos pescado. ¿Saben qué, hermanos? Puedes ser el mejor profesional. Puedes tener todas las habilidades y las capacidades. Puedes tener toda la experiencia. Pero a veces, con nuestras capacidades, con nuestros talentos, no podemos hacer nada. Y si no conocemos al Señor, y si no estamos con el Señor, no podemos tener una gran pesca. Nada hemos pescado. Y aquí es una cosa interesante. Lo siguiente dice, mas en tu palabra echaré la red. En la Biblia de las Américas dice, en la Biblia de las Américas dice, porque tú lo pides. En otras, le está diciendo, Señor, voy a ir hacia adentro, voy a echar las redes, porque tú lo estás diciendo, porque tú me lo estás pidiendo, porque yo por mí, por mi experiencia, por mi capacidad, por todo, yo no vuelvo hoy día. ¿Se dan cuenta? En la Biblia, de la Nueva Versión Internacional dice, pero como tú me lo mandas, iré. Pero como tú me lo mandas, iré. Y aquí una cosa interesante. Pedro sabe su experiencia y dice, en la vida militar, cuando una autoridad te da una orden, la regla dice, las órdenes se cumplen sin dudas ni murmuraciones. Las órdenes se incumplen sin dudas ni murmuraciones. Y el único responsable es el oficial que las imparte. En otras palabras, aquí yo veo esta relación de subordinación que hay entre Simón y Jesús, y le dice: ok, mi capitán, voy a hacer lo que tú me dices, pero ten en cuenta, yo hago lo que tú me dices, pero yo no soy responsable por los resultados. Yo creo, hermanos, que tenemos que tener esa actitud de Pedro. Sí, mi capitán, haré lo que tú me pides. En tu palabra voy a hacerlo. Porque tú me mandas, voy a hacerlo. Pero te des cuenta, yo no soy responsable por los resultados. ¿Saben qué? Dios quiere que nosotros le cedamos esa parte. Pero eso implica también, ¿saben qué? La actitud de obediencia que tuvo Simón Pedro. Si él no hubiese tenido esa actitud de volver y de remar mar adentro, echar su red, y dice que pescaron como nunca habían pescado, que las redes se reventaban, y tuvo que llamar a la barca vecina y decirle: venid, ayudadme. ¿Saben por qué? Porque cuando Jesús te bendice, porque cuando Jesús te multiplica, también es para bendecir a otros. A otros que están cercanos a nosotros. No sé quiénes están cercanos. Tus vecinos, tus amigos, tus familiares. No sé. Pero solo sabemos que Dios nos bendice para bendecir. Ese es el resultado. ¿Y cómo, qué resultado? Como Pablo diría en la doxología, ¿qué decía Pablo? En Efesios 3:20. Decía: y poderoso es aquel, ¿cómo dice? Si lo pueden buscar. No, yo recuerdo la canción más: y poderoso para salvarnos, para guardarnos sin caída. ¿No? No sé si recuerdan. Efesios 3:20. No. Y a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y aquel que es poderoso, ¿no es cierto? ¿Poderoso para hacer qué? Más que cualquiera. Más que cualquiera. No puedes pescar. No encuentras resultados en tu pesca. No has pescado nada. Dios es el poderoso. Es el poderoso de Israel, dice la canción también. Pero dice, ¿para qué? Para ser mucho más abundante. No para bendecirte poquito, sino mucho. Y muchísimo, diríamos. Más de lo que pedimos o entendemos. ¿Cómo es que este pescador ahora, imagínense, más en tu palabra echaré la red, y pescó? Yo creo que Dios premia la obediencia. Y creo que, hermanos, tenemos que aprender a ser obedientes. Y creo que eso es una condición para el cristiano. Que si nosotros no aprendemos a obedecer, nos estamos perdiendo una gran oportunidad de ser bendecidos. Pero dice en el versículo 8 y 9: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque de la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. ¿Qué pasó cuando Pedro vio ese resultado? Pedro ve y dice: Señor, yo no soy nadie. No me creo capaz de ser bendecido con tal bendición. Dice Pedro: ¿sabe qué, Señor? Yo soy un pecador. No soy digno de estar ante tu presencia. Y con esto, hermanos, Pedro no solamente estaba viendo la diferencia incomparable entre lo que es el Dios Santo y el hombre pecador. Somos tan insignificantes y que no merecemos estar a veces ante la presencia del Señor. Pedro reconoce esa situación que él tiene y dice: Señor, yo no soy digno de estar delante de ti. Apártate de mí. Pero ¿saben qué? Dios ya lo había elegido a Pedro. Dios tenía un propósito en la vida de Pedro. Pedro sabía que necesitaba tener que arrepentirse de todo y salir de su situación pecaminosa. Pedro sabía que no era capaz, no era a nadie, y que si lo que lograba no era por sus capacidades, no era por su experiencia, era solo porque Dios había decidido bendecirlo. Porque Dios sabía, lo había llamado y lo había elegido. ¿Qué pasó en los siguientes versículos? ¿Qué le dice Jesús a Pedro? Dice lo siguiente: y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús le dijo: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Pedro ya está, ha reconocido su capacidad, su situación de pecado. Él quiere seguir al Señor. Pero hay una cosa. Dice que tiene temor por lo que ha pasado. Él dice: esta pesca no es algo así. O sea, su situación de temerosidad, de cobardía de Pedro, hace que dice: yo no puedo seguir siguiéndolo al Señor. Y Jesús le hace una invitación a Pedro. Una invitación a una aventura de fe. A una aventura que transformaría no solamente su vida, sino su alma. Pedro, el simple pescador, el hombre que ha estado frustrado por no haber pescado nada, el hombre que fue enseñado de una manera diferente a pescar, y él se da cuenta de que no es por sus capacidades ni su experiencia que ha logrado eso, sino es porque por el poder del Señor Jesucristo. Y ahora el Señor le dice: Pedro, ya no seas el tímido, ya no seas el inseguro. Le dice: cambia de actitud. Esa palabrita que dice: no temas, le está diciendo a Pedro: Pedro, tú eres inseguro, eres emotivo, eres iracundo, eres inestable, eres cobarde. No puedes seguir así. Tienes que cambiar de actitud. Si no, te diría, cambia tu actitud de lamento a baile. Y Jesús nos está diciendo eso. Cambia. Y le dice, no temas. Le dice, no temas. ¿Qué más le dice? Simón, deja tu pasado. Ya no pienses en lo que fuiste. Ya no pienses en tus grandes logros. Ya no pienses en lo que eras capaz. Empieza algo nuevo. Y le dice, no temas. ¿Qué le dice? Desde ahora, haz un punto de quiebre. Deja todo, haz un límite y cruza ese límite. Eso le está diciendo. No temas. Desde ahora. ¿Recuerdan lo que le dice el Señor Jesucristo cuando estaba en la cruz a uno de los ladrones? ¿Recuerdan? El otro le dice, Señor, si tú eres Dios, sálvate. Y sálvanos. ¿Y el otro qué le dice? Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Te digo ahora, te digo que hoy mismo, no como en otras Biblias, te dice, te digo hoy, coma, que estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuándo? Dios no le dice eso, Jesús no le dice eso. Le dice, te digo hoy, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo, desde ahora. Así le dijo. Lo mismo le está diciendo a Pedro. No temas. Desde ahora. Desde ahora. ¿Qué le dice? Serás pescador de hombres. Desde ahora. Haz tu punto de quiebre. Deja tu pasado. Olvídate de lo que has sido. Mira hacia adelante. Y no vuelvas atrás. ¿Qué más le dice? Pedro, olvídate de tus peces. Tendrás un nuevo propósito. Una nueva posibilidad de ser un nuevo propósito en tu vida. ¿Cuál es ese nuevo propósito? Serás pescador de hombres. Serás pescador de hombres. Siguiente dice. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejando algunas cosas le siguieron. ¿No es cierto? No. Dice, dejándolo todo. ¿Qué es todo, hermano? Todo. Todo. ¿Qué nos está diciendo el Señor Jesús? ¿Qué nos dice hoy? ¿Saben qué? Dios nos ve como unos pescadores y nos dice, ¿saben qué? Ya me subí en tu barco. Tomé posesión de tu barco. Te dije que echaras tus redes. Ahora tomo tus redes. Pero no me interesa tu barca ni me interesa tus redes. Me interesa tu voluntad. ¿Saben qué, hermanos? Dios quiere nuestra barca. Dios quiere nuestras redes. Pero sobre todo quiere nuestra voluntad. Dios quiere cambiar nuestro lamento en baile. Dios quiere cambiar nuestros propósitos. Dios quiere cambiar nuestras vidas. Yo no sé qué propósito tendrá para cada uno de nosotros. Pero hay un propósito y un mandamiento que nos dio. Id y predicad el Evangelio a todas las naciones. Dios quiere que seamos pescadores de hombres también. Dios quiere que seamos los Pedros de este tiempo. Pero para ello, tenemos que aprender de cómo es que Dios preparó a Pedro. ¿Cómo es que Pedro dejó de ser ese Pedro tosco, ese Pedro emotivo, ese Pedro, no sé si irrespetuoso o no? Y lo hizo un Pedro manso, un Pedro estable, que tuvo un liderazgo con, no solamente con los otros apóstoles, que fue un guiador y realmente fue un pescador de hombres. Un hombre que quizás no tenía una buena jerigonza, el don de la palabra. Pero en la primera prédica que Dios, que Pedro da, dice que más de 3,000 hombres se convirtieron. ¿Cómo se logra eso? Solo cuando uno decide entregar su voluntad y someterse a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo y dejarnos guiar por Él, enseñarlos, que Él nos enseñe y que Él nos guíe. Hermano, Dios quiere tu barca. Dios quiere tu red. Dios quiere tu voluntad. Que el Señor los bendiga. Vamos a orar. Amado Señor, gracias te damos en esta tarde por tu palabra. Gracias, Señor, porque en medio de todo tú tienes formas y palabras para alentar a tu pueblo, para enseñarnos, para redarguirnos. Gracias, Señor, porque podemos ver en la vida de Pedro, Señor, como un libro abierto y como un espejo de nuestras vidas. Quizás por los errores más que por las virtudes. Pero, Señor, quisiéramos aprender de cómo Pedro se sometió a ti, de cómo se dejó guiar en el poco tiempo que anduvo contigo, pero que fue de gran impacto para la vida de otros. Gracias te damos, Señor, porque podemos decir en esta tarde, Señor, que queremos entregar nuestra barca y nuestra red. Queremos entregar nuestra voluntad a ti, Señor. Que seas tú el que nos forje. Seas tú el que nos dirija. Seas tu mano siempre, Señor, ha sido a nuestra mano. que en los caminos en los cuales nos sintamos inseguros, tú nos des seguridad. Que en los mares en los cuales tengamos que pescar, Señor, tengamos que pescar contigo, Señor. Que los peces que podamos lograr no sean por nuestras capacidades, sino porque tú nos has orientado el lugar a donde llegar. Señor, gracias te damos por este día, gracias por tu palabra, gracias por tu amor y tu misericordia para con nosotros. Gracias, amado Señor, porque podemos sentir que tú tienes maneras de enseñarnos, Señor. A pesar quizás de estar tanto tiempo en las iglesias, Señor, de escuchar tu palabra, de leerla, pero cada día tú nos animas de manera diferente. Gracias, Señor. Ayúdanos a tener oídos espirituales, estar atentos a tu palabra y que seamos, Señor, dejemos de ser cristianos nominales. Pedro dice que te seguía de lejos. Pedro sabía quién era, Señor. Pero tú le invitaste a ser un cristiano auténtico. Pero sobre todo lo capacitaste, lo entrenaste, lo corregiste. Muchas veces, Señor, le levantaste la voz. Gracias, Señor, porque quisiéramos oír también así tu palabra. Tantas veces nos levantas la voz. Porque a veces queremos hacer las cosas en nuestra propia prudencia. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por tu iglesia. Gracias por los pastores. Gracias por cada uno de los que estamos aquí. Te amamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios le bendiga.